Veleno. Yo no llego para el veneno.
Sí, no sé, el micrófono está donde siempre. Ya subirlo un poco más.
Claro, no sé, está claro. Encuentro la página. El capítulo 8, ¿no? Alejandro.
¿Eh?
¿El capítulo 8?
Es, sí, es. Vale. Tarifadores del humor. Lo han puesto así en la edición en castellano. Muy bien, pues venga, vamos a ver. Ya os digo que este tema está bonito. Sí, sería lo ideal. Bien, a ver. ¿De aquí qué hay que saber? Bueno, es un tema súper corto, súper fácil, que no tiene mayor inconveniente, ¿vale? Tenemos que saber cuáles son los tipos de estabilizadores del estado de ánimo que tenemos, que veréis que en realidad, salvo el litio, las sales de litio, el resto son fármacos que se usan para otras cosas. Fármacos como los anticonvulsivos, que se utilizaban para las crisis epilépticas, o los propios antipsicóticos atípicos, en fin, incluso bajo ciertas condiciones algunos antidepresivos en la parte de la depresión bipolar, y ya está. O sea que, como tal, estabilizadores del estado de ánimo son fármacos, menos el litio, son fármacos que se usan para otras cosas, pero que por diferentes razones se ha visto que son útiles en los trastornos bipolares. Toda la clínica del trastorno bipolar la tenéis que repasar. Os la pone al principio del capítulo y os recomiendo que repaséis los conceptos de la asignatura de psicopatología, ¿vale? Para que diferenciéis pues, las diferencias entre el trastorno bipolar tipo 1, el tipo 2, la hipomanía, los trastornos mixtos, los de ciclo rápido, todo eso, ¿vale? Que eso es importante. Bien. Entonces tenéis que conocer cuáles son los tipos de fármacos más utilizados en el trastorno bipolar. Cómo funcionan y, bueno, hasta dónde podemos llegar con los estabilizadores del estado de ánimo. Y ya veréis que, en realidad, cuando cogemos un trastorno bipolar ya avanzado, que no ha tenido tratamiento y tal, pues la clínica no es de los mejores. Pero bueno, hay poca investigación empírica, además, con la eficiencia, incluso con la combinación de terapias psicológicas puras con farmacológicas, en general, tampoco hay muchísima investigación y ya os digo, cuanto antes se coja, mejor, como en todo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que tenéis que saber, cuáles son, cómo funcionan, los efectos secundarios, que además estos fármacos suelen tener bastantes efectos secundarios. El litio, por ejemplo, pues tiene desde ganancia de peso, pérdida de peso, de pelo, incluso en algunos casos también otros estabilizadores de estado de ánimo pueden afectar a la médula, o sea, en fin, en afecciones de la piel, eczemas, etcétera. Entonces, pues, en algunos casos son efectos secundarios que hacen, sobre todo la pérdida de peso, la pérdida de pelo y la ganancia de peso, que hacen que muchos pacientes digan no. ¿Vale? Y bueno, cuando ya tenemos un trastorno bipolar establecido, etcétera, ahí ya veréis que lo que se suele hacer suelen ser combos, la monoterapia es rara, y veremos a ver cuáles son las estrategias de combinación de diferentes fármacos que se utilizan, ¿vale? ¿Qué combinamos con qué criterio? Y en realidad veréis que en muchos casos aquí es la aproximación que se utiliza un poco es la de ex cátedra. Es decir, lo que dice un experto de reconocido prestigio es un poco lo que al final hacen. Es lo que llama ahí, en vez de medicina basada en la eminencia, ¿no? En vez de en la evidencia. Bueno, pues eso es un poco. Y bueno, lo que no entra, pues ahí lo tenéis. Es muy poquito, ya os digo, este tema es súper corto. Los que tienen eficacia dudosa, pues esos no hace falta saberlos, aunque os ponen que es muy recomendable que los leáis. Luego lo de trastorno bipolar a la mujer, trastorno bipolar con niños y los futuros estabilizadores de estado de ánimo. Yo os recomendaría que este tema es tan cortito que os lo leáis entero, que luego estudiéis solo esa parte, ¿vale? Porque es que además es algo que es una clínica que no es tan rara, la del trastorno bipolar, ¿vale? Entonces que es algo que os vais a encontrar con bastante frecuencia. Además, estos fármacos, en algunos casos, no solo se utilizan para los trastornos bipolares, se pueden utilizar para las migrañas, por ejemplo, el topiramato o el valproato, o se puede utilizar también para el dolor neuropático, o sea que son fármacos que es muy probable que en vuestra práctica profesional encontráis pacientes que las estén tomando, a lo mejor ni siquiera por causa de un trastorno bipolar, sino por ejemplo con migrañas. Entonces es muy importante que sepáis ese paciente qué efectos secundarios va a tener, si a lo mejor va a ganar peso o incluso a lo mejor durante el tratamiento hay algunos que con el topiramato que es al contrario, que bajan el peso. Y cuando dejas de tomarlo tienes un repunte y engordas mucho. Entonces, todo este tipo de cosas tienes que conocerlas, ¿vale? Bien, bueno, ahí las figuras que no entran, la 1, 2, 3 y no la 7. Y en la tabla 8.1, que la vamos a ver, pues que ahí tenéis que saberos sobre todo pues los que tienen eficacia clínica probada, que son pues, el ácido valproico o valproato, que es lo mismo, la carbamazepina y la lamotrigina. Bien, yo os digo, es un tema muy cortito, que no tiene demasiada complicación, que lo vamos a ver en la clase de hoy, tranquilamente. Bien, el primero que se desarrolló como fármaco así que se vio que tenía eficacia en los trastornos bipolares fue el litio. Bueno, antes de seguir, mirad, esto os lo pongo en el libro, pero por cierto, hay cosas que a lo mejor no pongo aquí porque son fáciles, pero si entran, ¿vale? En los trastornos bipolares, insistiendo en que son variados, que tiene una clínica variada, etcétera. Pero podemos intentar, como os pone en el libro, compensar, por ejemplo, sobre todo las crisis maníacas. Entonces es lo que pone como tratar desde arriba y dentro de esa aproximación, pues lo que se puede hacer es como tratar las crisis en el momento que se estén dando o evitar que se den más en el futuro, como una especie de tratamiento profiláctico, ¿no? Tenemos esa doble aproximación. Y lo mismo por abajo, cuando damos fármacos que están pensados sobre todo para compensar la depresión bipolar. Y entonces, ¿qué? Podemos intentar tratarla cuando está o evitar que ocurra cuando ya ha desaparecido, bueno, que haya recaídas, etcétera, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, veremos que en la tabla 8.1 hay fármacos estabilizadores del estado de ánimo que son más recomendables para tratar las crisis maníacas o las posibles recidivas de crisis maníacas. Y al contrario, algunos que son más hacia la parte que están más orientados hacia la parte de la depresión, cuando esta es depresión bipolar. Eso ahora veremos también que es muy importante el ojo clínico para diferenciar si un trastorno depresivo que tenemos es un trastorno unipolar, una depresión mayor, etcétera, o si forma parte de un episodio depresivo dentro de un trastorno bipolar, porque la aproximación terapéutica es bien distinta. ¿Vale? Bien. Entonces, en cuanto a las sales de litio, os digo, son las más antiguas. En realidad no se sabe muy bien cuál es el mecanismo farmacológico que explica su eficacia terapéutica. El litio hace muchas cosas a nivel del sistema nervioso, bueno, a nivel del organismo en general. Tiene muchos mecanismos farmacológicos, muchas acciones farmacológicas, y no se tiene claro cuáles de estas son las responsables de su eficacia en el tratamiento, sobre todo de la parte maníaca del trastorno bipolar. Pero bueno, una otra característica muy importante del litio y que lo diferencia del resto de los estabilizadores de estado de ánimo, o bueno, o que es, quizás sí es lo más característico, es su capacidad para prevenir el suicidio. Esto es bastante, bastante característico. También se puede utilizar para la parte depresiva en el trastorno bipolar, aunque bueno, quizás es sobre todo especialmente alto, como tenéis aquí, para la parte maníaca. Puede ser útil como un tratamiento accesorio en depresiones unipolares, ¿vale? Lo que pasa es que esto hay que tener en cuenta que los efectos secundarios del litio son bastantes. Y por esto precisamente y por otras cosas se está dejando de prescribir y los clínicos se están yendo más sobre todo a la parte de los anticonvulsivos que vamos a ver. Y en realidad muchas veces no hay evidencia empírica para este cambio. Es decir, no se tiene claro que a lo mejor la lamotrigina o el valproico sea mejor que el litio. Pero en general, pues están en los clínicos cada vez abandonando el litio, ¿vale?
Una pregunta.
Sí. Preguntan, sí. Vale. Preguntan si los suicidios dentro del trastorno bipolar se dan más en la parte maníaca o depresiva. Bueno, pues si yo soy un experto en eso, lo primero que te podría decir es que a lo mejor es cuando, esto es algo general, ¿no? En los trastornos depresivos, cuando hay una, pues está muy profundo en la depresión, tampoco hay tanto suicidio porque no hay ni fuerzas para suicidarse. Entonces, esto suele darse cuando empieza a haber una cierta mejoría, tanto, sobre todo en las fases iniciales del tratamiento con antidepresivos o aquí cuando a lo mejor está remontando. Entonces, no es la parte más profunda de la depresión, pero cuando está quizás ascendiendo. Sí, se contesta.
Sí, lo decía por esto que pone.
Sí. Yo creo que el mecanismo por el que el litio, y solo el litio, o especialmente el litio, es efectivo en este tipo, en la ideación suicida, yo creo que eso no se sabe. No se sabe. Yo no creo que sea algo tan sencillo como, bueno, pues, en fin, pues porque es también útil, compensa por los dos lados. A lo mejor otros establecidos del Estado no lo hacen. Yo creo que sencillamente es un hecho que se sabe, es una asociación estadística, pero no se sabe por qué. Que yo sepa. Y luego eso, que como monoterapia, desde luego, a día de hoy no se suele usar en ningún momento. Se suele utilizar como agente accesorio. Y luego hay unos datos que dicen que podría ser, sobre todo cuando es una administración ya prolongada en el tiempo, podría ser útil en la prevención de la enfermedad de Alzheimer por la, bueno, pues porque previene la hiperfosforilación de la proteína tau y evita que se formen los ovillos neurofibrilares, etcétera, etcétera. Eso ya cuando estudiéis la parte del Alzheimer me entenderéis mejor, ¿vale? Pero eso no se tiene muy bien claro, no se sabe muy bien si eso es así o no. Y bueno, que tiene bastantes efectos secundarios, algunos no son pecata minuta, ¿vale? Leedlos y tenedlos en cuenta de cara a entender cuál es la problemática que se va a encontrar un paciente que esté sometido a una terapia con litio, ¿vale? Y de esto un poco más, porque de los mecanismos de acción del litio, pues tampoco os han quitado la diapositiva, pero bueno, es interesante que sepáis. Bien, el caso es que, en realidad, de los fármacos que más se utilizan como estabilizadores del estado de ánimo son los anticonvulsivos, es decir, fármacos que se trataban para el tratamiento de las crisis epilépticas, las convulsiones. Y vosotros diréis, bueno, ¿qué tendrá que ver un fármaco que se utiliza en las convulsiones con un que pueda tener acciones como estabilizador del estado de ánimo y que pueda ser beneficioso en el trastorno bipolar? Bueno, pues esto fue un razonamiento un poco de aquella manera. Decían, bueno, en realidad parece que pequeños episodios de manía pequeña, o sea, aislados en el tiempo, pueden favorecer la aparición más frecuentemente de trastornos maníacos en el futuro. Es decir, que si hay pequeñas crisis maníacas en determinadas épocas vulnerables, eso va a hacer más probable que luego vaya habiendo cada vez más crisis maníacas más cercanas en el tiempo y de mayor intensidad, ¿no? Entonces, algo así pasa con las convulsiones. Pequeñas convulsiones normalmente predisponen al organismo a que luego vaya habiendo convulsiones más fuertes y más cercanas en el tiempo en etapas posteriores de la vida, ¿vale? O sea, y estos factores, pues como parece que en ambos casos hay este efecto de predisposición, pequeños episodios maníacos predisponen a episodios maníacos mayores y pequeñas convulsiones predisponen a mayores convulsiones, pues quizás si utilizamos quizás la manía y las convulsiones respondan a mecanismos comunes. Por lo tanto, vamos a ver si fármacos que son útiles, que funcionan bien con las convulsiones, pueden favorecer el manejo de la crisis tendencias maníacas dentro del trastorno bipolar. Este fue el razonamiento que se hizo. Y así es como empezamos. Y el caso es que pues funcionan relativamente, sobre todo para compensar y estabilizar, no para curar, pero para compensar un poco los cambios bruscos de humor o las crisis maníacas, más o menos son los que se suelen utilizar. Entonces, de esta tabla, que es la 8.1, aunque en teoría no entra, pero sí que tenéis que saber estos tres, que son los que tienen la eficacia más demostrada en los trastornos bipolares, ¿vale? El ácido valproico o valproato, la carbamazepina y la lamotrigina. ¿Bien? Los dos primeros, sobre todo, se utilizan para las crisis maníacas, para los episodios maníacos, y la lamotrigina responde también bastante bien a la parte de las depresiones bipolares. ¿Vale? Eso es un poco la que la caracteriza. Esto puede ser una pregunta de examen. ¿Vale? ¿Cuál de los estabilizadores del estado de ánimo de probada eficacia es más útil en las depresiones bipolares? Pues ya sabes, la lamotrigina. ¿Vale? Entonces aquí en esta tabla os ponen, aparte bueno, de lo útiles, lo buenos o no que sean para la epilepsia, que eso de momento nos da igual, pues qué tal funcionan para tratar por arriba, nos pone ahí, para estabilizar por arriba y evitar que se den nuevas crisis maníacas, y lo mismo por abajo, ¿no? Con las crisis o los episodios de depresión bipolar, ¿vale? Entonces, cuanto más signos más, pues mejor. ¿Vale? Entonces, bueno, un poco que sepáis eso, que estos dos son, sobre todo, recomendados para estabilizar y tratar las crisis maníacas, y que la lamotrigina, sobre todo, además, es la que tiene eficacia demostrada en la parte de la depresión bipolar. Lo que pasa es que hay pocos estudios, ¿de acuerdo? Hay bastantes pocos estudios empíricos que, fijaros que en realidad, aquí, todo esto, todo lo demás, no se sabe muy bien. Hay pocos estudios así, multicéntricos, con muchos participantes, que nos puedan decir, no, pues en este caso este y en este caso es el otro. ¿Vale? O sea, que esos tres que son los que os tienen que sonar, ¿de acuerdo? Y en los que os tenéis que centrar. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, vamos siguiendo estos tres estabilizadores del estado de ánimo, a ver cómo funcionan, y algunas características, pero sobre todo yo me voy a centrar en los mecanismos farmacológicos, ¿vale? Y bueno, alguna cosilla de su uso, pero el resto pues leedlo bien en el libro y está bien. Bueno, el ácido valproico. Bueno, en general, los que vamos a ver, los fármacos estos, tienen como característica más o menos común entre ellos el que bloquean los canales de sodio dependientes de voltaje. Si recordáis, y si no, leed el capítulo 3, me parece, leedlo bien, porque, en fin, para entenderlo, los canales de iónicos no son más que proteínas que se insertan en la membrana alrededor de un poro por el que dejan pasar de una manera más o menos selectiva determinados iones, ¿no? Entonces, los canales de sodio, pues lo que hacen es dejar, son poros alrededor de la membrana neuronal que dejan pasar, en este caso, iones de sodio, y son sensibles al voltaje porque solo se abren cuando el voltaje de la membrana pues llega a un determinado grado, ¿vale? El caso es que normalmente los canales de sodio cuando se abren pues inician el potencial de acción, ¿no? Y claro, eso quiere decir que la neurona se va a activar. Se va a activar y, por ejemplo, si es glutamatérgica la neurona, como las células piramidales, las neuronas glutamatérgicas piramidales, pues lo que van a hacer es activarse y liberar su neurotransmisor como el glutamato, ¿vale? Entonces, muchas veces no es solo que dejen pasar o no los iones de sodio, sino que eso va a permitir que la neurona se active y que libere su neurotransmisor. Y veremos la importancia de esto un poquito más adelante. Bueno, pues el ácido valproico tiene, parece ser que tiene tres mecanismos de acción con potencial implicación en los trastornos del estado de ánimo. Bueno, el primero, no sé en qué orden nos lo he puesto aquí, puede ser el bloquear los canales de sodio dependientes del voltaje, Otro, que me parece que es el que tenéis aquí. Otro puede ser a nivel de los segundos mensajeros y otro a nivel del ácido gamma-aminobutírico. Esos son los tres mecanismos de acción potenciales. ¿Vale? A nivel de... Bueno, ya hemos visto que bloquea los canales de sodio por el voltaje. Otro es inhibiendo la enzima GABA-transaminasa, que lo que hace es metabolizar el GABA, como bien sabéis, y por lo tanto un poco como que aumenta los niveles endógenos de GABA. El GABA es un neurotransmisor inhibidor. Y claro, esto en ese sentido es útil, por ejemplo, en las crisis epilépticas, donde hay una grandísima, mucha despolarización poco controlada. Pues ahí que haya un tono GABAérgico, un tono inhibidor elevado, es deseable. Y luego actúa también a nivel de varias cascadas de señalización implicadas en diferentes vías de señalización. Aquí tampoco tenéis que... De hecho, esta figura no entra, la 8-7. Pero bueno, relacionadas con las macrinasas, con la PKC, etc. Bueno, ya os digo que son... Un poco que sepáis que son esos tres mecanismos de acción. A nivel de los canales de sodio dependientes de voltaje, a nivel del ácido del GABA y a nivel de otros mecanismos de señalización. Vale. De momento todo claro, ¿no? Esto es muy facilito. Entonces, el ácido valproico, pues que se utiliza sobre todo en la parte en las fases maníacas agudas, también para prevenir las recaídas, puede tener efectos profilácticos, pero no está claro. Es decir, efectos profilácticos es eso, que a lo mejor antes de que se dé un trastorno más grave, si tú lo tomas durante un tiempo, como que el fármaco te protege, ¿no? Que es un poco parecido a la prevención de recaídas. Podría tener efectos antidepresivos, pero no están claros. No es muy útil en aquellos casos donde haya ciclos rápidos. En general, cuando hay ciclos rápidos, va a ser mucho más difícil de tratar, ¿eh? En los trastornos bipolares de ciclo rápido responden mucho peor al tratamiento. Y en general también veréis que nunca se suele utilizar monoterapia en los trastornos del estado de ánimo. Siempre se suele utilizar en combinación, ¿de acuerdo? Y entonces el valproico pues se combina o con litio o con otro anticonvulsivo, ¿vale? Esas son un poco las recomendaciones. Y luego pues que también tiene efectos secundarios poco deseables, pero bueno, eso es lo que os podéis ver, ¿vale? ¿Todo claro? Bueno. Desde luego este tema es un poquito. Bueno, la carbamazepina. También, bueno, pues actúa a nivel de canales de sodio, canales de sodio, canales de potasio, canales de calcio y del GABA, ¿vale? Bloquea los canales de sodio dependientes de voltaje, pero de otra manera con respecto a la carbamazepina. Según otro lugar, sin daros mucha información, que sepáis que es en otro lugar del que está dentro, ¿no? Que no es el mismo lugar que al que se une el valproico. O sea que el valproico y la carbamazepina, sí, bloquean ambos los canales de sodio dependientes de voltaje, pero son unos sitios distintos del canal. Bueno, también para tratar síntomas maníacos, al igual que el valproico. Y aquí, aunque funcionen farmacológicamente de manera parecida, pero luego algunos, por ejemplo, el valproico es mejor para la migraña. Y la carbamazepina es mejor para el dolor neuropático. El dolor neuropático, pues si alguien no lo sabe, es el que ocurre después de que hay un daño en un nervio, ¿vale? Es un dolor que no aparece por daño tisular o sea, por una herida en concreto, sino es porque se lesiona un nervio. Entonces eso es lo que produce un dolor, en algunos casos, muy, muy fuerte. Y que muchas veces responde muy mal al tratamiento, ¿vale? Desde luego, en general ninguno de estos hay que darlo en cuando la sí, durante el embarazo, porque puede ser teratogénico, puede haber defectos en el tubo neural, en el cierre del tubo neural. Este en concreto es sedante y además puede afectar a la médula ósea, por lo que hay que hacer análisis de sangre pues, con cierta frecuencia. Vale. Vale, pues está bien. La lamotricina. Bueno, pues recordad que este era el que era útil en la depresión bipolar también. Pues un poco un parecido. Este ya no funciona a nivel del GABA, pero sí a nivel del glutamato. Y se une también a la subunidad alfa de los canales de sodio dependientes de voltaje, es decir, a lo que es el poro del canal. Bueno, luego veremos también que el control que hace de la liberación de glutamato, en algunos casos puede ser por acciones extrasinápticas, que no se tienen claras. ¿Vale? Diría que no lo sé, pero normalmente el regulador, ¿os acordáis de qué receptor es el que regula extrasinápticamente la liberación del glutamato? No, pero de los glutamatérgicos. El no. Hay otros, ¿eh? Esos, los que has dicho, los tres que has dicho son ionotrópicos. Pero el receptor también tiene receptores metabotrópicos, como por ejemplo el MLR2/3. Ese es un receptor que regula la transmisión por volumen del glutamato y regula los niveles extrasinápticos de glutamato. Es decir, evita que haya como desparrame así de glutamato, ¿no? Es que no sé cómo se traduce en castellano.
¿Pero entra en el examen?
Yo creo que sí. Vamos, yo es que ya no sé, hay muchas veces que ya no sé lo que sé o lo que está en el libro o lo que sé por otros lados, pero a mí me suena que sí que está, que lo vimos en la parte de la esquizofrenia, ¿eh?
Sí.
Y si no, bueno, pues es bueno. Pues. Y si no, entra ahora, vamos. Que me voy de lo que... Ah, eso. Que, por un lado las acciones de la lamotrigina a nivel de glutamato pueden ser, precisamente, lo que os contaba antes, bueno, pues que bloquea canales de sodio dependientes de voltaje y por lo tanto evita que haya una despolarización de esa célula y por lo tanto si esa célula es glutamatérgica pues no va a liberar glutamato porque no se va a despolarizar, no se van a abrir los canales de calcio dependientes de voltaje y no se va a producir todo el jaleo que ocurre para que se libere el neurotransmisor, ¿vale? Pero también hay alguna opción que no se conoce cuál es, extrasináptica. Que también regula los niveles de glutamato extrasinápticamente, aunque no se sabe cómo. Yo os decía que mi apuesta un poco es por ese receptor, pero... Bueno, la lamotrigina se utiliza también para prevenir los episodios recurrentes de manía y depresión. Insisto, que esto es un poco lo que tenéis que quedaros con el cante. Aunque no está reconocido por la FDA y bueno, por las autoridades europeas tampoco, es que no entra para esto, claro que entra. Así que es sobre todo es pues, la que la gente suele utilizar para la depresión bipolar. Y aunque actúa farmacológicamente de una manera muy parecida a la claro que entra la lamotrigina, a nivel de la carbamazepina pues no está aprobada para, aunque sea a nivel farmacológico lo mismo, pero no está aprobada y bueno, en general es segura pero puede generar desde la piel incluso un síndrome gastromortal que es el que tiene el Stevenson. ¿Vale? Entonces, bueno. ¿Todo bien? ¿Tenéis claro? Esto es muy facilito, ¿verdad? ¿Dónde quedaron esas, todo eso que veíamos de la esquizofrenia que os volvía locos? Y que... Pues en realidad no es que eso fuera muy difícil, es que estabais más neófitos en el tema, pero ahora como sois expertos, pues todo os parece muy fácil y todo es maravilloso. Vamos a ver. Luego, mira, como os decía, hay grupos, todos estos fármacos que vamos a ver en esta parte son, no menos el litio quizás, se utilizan para otras cosas. Y el siguiente que vamos a ver, el siguiente grupo es igual, los antipsicóticos atípicos. Los antipsicóticos atípicos se pueden utilizar normalmente en combinación con los anticonvulsivos para tratar determinados aspectos de los trastornos bipolares. Y no solo, por así decirlo, la manía psicótica, es decir, algunos componentes de la psicosis que se pueden confundir con manía. No, no, se utilizan como estabilizadores del estado de ánimo, como Dios manda, en combinación, pero que pueden ser muy útiles. Entonces, la cuestión aquí es la siguiente. Bueno, vamos a ver. Los antipsicóticos atípicos sabéis perfectamente ya cómo funcionan. ¿Cuál es su mecanismo de acción farmacológica? O sea, lo básico es eso, el antagonismo de 2 y antagonismo 5-HT2A. Entonces, aunque luego es verdad que funcionan de bastantes más maneras, pero ¿cómo es posible que algo que farmacológicamente es tan distinto, como un bloqueo de un canal iónico a un receptor serotoninérgico, pues que sean útiles en el mismo trastorno? Pues esto no se sabe. En realidad no se sabe cómo es posible que los antipsicóticos atípicos puedan ser buenos estabilizadores del estado de ánimo. No se tiene ni idea. Puede ser a nivel de quizás de la liberación de glutamato. A nivel de la liberación de glutamato, porque lo que os pone en el libro es que en realidad no es que cuando hay manía es que haya una hiperactividad de determinados circuitos y que cuando hay depresión haya una hipofuncionalidad de otros circuitos, sino lo que os dice que en realidad es que están desincronizados. Hay una falta de sincronía en diferentes circuitos de nuestro sistema nervioso. Y lo que hacen los estabilizadores del estado de ánimo, sobre todo los que cuando se toman antipsicóticos con este fin, es estabilizarlo, que todo esto empiece como a vibrar en armonía, si queréis, ¿vale? Y en parte esto se consigue regulando la liberación de glutamato. Regulando la liberación de glutamato y en este caso con este mecanismo farmacológico de antagonismo 5-HT2A que ya sabéis que sobra. O sea que, pero insisto, esto es una hipótesis, no se tiene ni idea, ¿vale? No se sabe. No sabemos. Lo que sí sabemos es que en general, y es lo que os pone ahí, la mayoría de los estabilizadores del estado de ánimo que son antipsicóticos atípicos, si funcionan bien en la esquizofrenia, pues van a ser también bastantes buenos estabilizadores del estado de ánimo. Es un poco la idea. Uno de ellos, ahí lo tenéis, la quetiapina, es la que está recomendada para la depresión bipolar. Pero los demás, sobre todo, es para la parte más maníaca. Vale. Bueno, y luego ya lo que tenemos es un poco raro. Hay otros fármacos que en realidad no es que sean estabilizadores del estado de ánimo, no es que funcionen tan bien como los que hemos visto hasta ahora, pero bien pueden ser utilizados como terapia alternativa o como terapia complementaria o para tratar determinados aspectos muy concretos de la psicopatología bipolar que a lo mejor responden mal al uso de los estabilizadores del estado de ánimo convencionales. Entonces, bueno, pues por un lado tenemos las benzodiazepinas. ¿Sabéis lo que son las benzodiazepinas? Son ansiolíticos. ¿Y qué más? ¿Cómo funcionan?
Hipnóticos sedantes.
¿Eh? Hipnóticos. Pueden utilizarse también como sedantes.
Convulsivos.
Algunas funcionan como relajantes musculares. ¿Y cuál estáis pensando para hacer relajantes musculares? Eso es. Bueno, a lo que voy. Son moduladores alostéricos positivos del profesor Gabo. Esto, yo creo que supongo que me daré tiempo a explicarlo, pero si no, hago una pequeña introducción. El profesor Gaba, que ya lo hemos explicado, es un canal para el cloro en el que se le unen varias cosas. El alcohol, los barbitúricos, la piclotoxina, las benzodiazepinas y el propio Gaba, claro. Entonces, cuando se une el Gaba, el canal iónico se abre. ¿Y qué es lo que deja pasar? Iones de cloro. Y el cloro, sabéis que está muy mediado en la hiperpolarización, ¿vale? Es decir, en que la célula pues, se hiperpolarice y que sea más difícil que dispare. Entonces, las benzodiazepinas lo que hacen es que cuando se une el GABA, si también se une la benzodiazepina, van a potenciar la acción del GABA, es decir, que el canal se abra durante más tiempo. ¿Vale? Entonces, las benzodiazepinas por sí solas poco hacen. Pero lo que hacen es potenciar la acción del GABA. ¿Vale? Por eso se llaman alostéricos, que quiere decir en otro lugar. Modulan alostéricamente la acción del GABA. ¿Vale? Y lo que hacen es eso, hiperpolarizar la célula y como apagarla, por así decirlo, ¿vale? Potenciar la acción del GABA. Bueno, entonces, sobre todo, se utilizan, ya os digo, cuando hay, para controlar un poco la agitación, cuando hay mucha agitación en los pacientes bipolares, cuando están en fase maníaca, sobre todo en el contexto de urgencias, dando andadas intramuscularmente, y lo que se recomienda es que se haga un uso intermitente, aparte de porque las benzodiazepinas producen rapidísimamente tolerancia. Es decir, que si se dan continuo durante mucho tiempo, pues el organismo se acostumbra y hay que ir aumentando la dosis, y hasta dar dosis altísimas. Para evitar que esto ocurra hay que hacer una administración intermitente. ¿Vale? Y precisamente por eso hay que tener mucho cuidado pacientes con problemas de adicción, porque ya lo estudiaréis cuando lleguéis al último tema de la asignatura y luego si cogéis psicobiología de la drogadicción el año que viene, pero es que los adictos son adictos, no son adictos a una sustancia o a otra. Es verdad que en general pueden preferir una u otra, pero los adictos serios llega un momento en que les da igual, que necesitan colocarse y cuando no tienen, son todos politoxicómanos y cuando no tienen una cosa se meten lo que tengan a mano. Entonces cuidado con esto, sí. El Transilium es clordiazepóxido, que es una benzodiazepina también. Y el Tranquimacin también es una benzodiazepina. Se me parece que es alprazolam. Sí, son benzodiazepinas más dos. El Tranquimacin. Bueno, sí, pero es que, bueno, aquí es que no hemos hablado de ninguna. No, que preguntan si el Tranquimacin es más potente que las que más se. Hay dosis como tal, depende. Si se puede utilizar en problemas de ansiedad, a dosis bajitas se utiliza el Tranquimacin.
Por ejemplo, bastante,
a dosis más altas. Bueno, por eso es lo que os decía, que llega un momento en que ya cualquier cosa. También para evitarlo cuando hay síndrome de abstinencia.
Sí.
Pero comentan que cuando se mezclan las benzodiazepinas con alcohol en pacientes dependientes que puede haber un efecto rebote y que haya agitación. Sí, no es raro, la verdad. No sé exactamente ahora mismo a qué puede deberse eso, porque desde luego es muy peligroso mezclar benzodiazepinas con alcohol precisamente porque es que estás modulando. Igual el alcohol se une al mismo sitio al complejo receptor GABA. Y entonces, y si estás metiendo dos moduladores alostéricos, pues estás provocando una hiperpolarización muy grande y vamos, sí, sí. Sí, bueno, cuando ocurren las crisis de agitación, sí, sí, sí. Sí, hay que tener cuidado. El famoso circuito de recompensa, sí, ya estudiaréis más adelante. Bueno, luego, precisamente siguiendo en el tema este, se puede dar modafinil y armodafinil, que son. Se utilizan, pues en este caso, bueno, son estimulantes y se pueden utilizar, por ejemplo, que son inhibidores del transportador de dopamina, es que no me salía la palabra, en el trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Se comportan a nivel farmacológico, pues como la cocaína o las anfetaminas, que bloquean el transportador de dopamina. El caso es que y se utilizan también cuando hay problemas de hipersomnio, etcétera, que ese dopamine, pues lo que hace es promover los estados de vigilia, ¿no? Son activadores. Y luego, también, bueno, de todos estos, que sobre todo estos ya a partir de aquí, la evidencia es bastante escasa, ¿eh? Son más bien estudios anecdóticos, etcétera, pero bueno. Luego tenemos hormonas, que luego las veremos como las hormonas tiroideas, la T3, que es la triiodotironina, que parece ser que pueden tener unas ciertas acciones, bueno, pues estabilizadoras del estado de ánimo, y los ácidos grasos omega-3, ¿vale? Estos son los famosísimos y celebérrimos, como el ácido eicosapentaenoico y el docosanoico. ¿Vale? Que lo que hacen es inhibir la proteína C, como entre otras muchas cosas, que es una resorción. Bueno, ya cuando lo estudiéis veréis que es un mecanismo farmacológico igual que el del valproico. Entonces, bueno, pues decían que igual por ahí puede venir su acción como estabilizador del estado de ánimo. Eso nos hace de más. Y luego, como os decía, las hormonas tiroideas, la T3, la triiodotironina, pues también. Y luego, otros, es que esto lo quitaron de la parte de los antipsicóticos, pero el L-metilfolato y el inositol forma parte de las cadenas de segundos mensajeros, como el inositol trifosfato, y bueno, el fosfatidil inositol, que es un segundo mensajero que se activa cuando se activa el receptor 5-7-2A, entonces... Por ahí, como los antipsicóticos atípicos funcionan a ese nivel, pues la gente decía, bueno, pues es que a lo mejor por ahí vienen un poco las acciones también estabilizadoras del estado de ánimo. Pero tampoco, no se sabe. Esto son hipótesis todo, ¿eh? No se sabe muy bien. Bueno. Y luego tenemos el tema de los antidepresivos, que es una cuestión súper debatida. Mira, durante mucho tiempo se pensaba que los antidepresivos eran, vamos, que se debían evitar a toda costa en los pacientes bipolares, porque incluso en aquellos que no hayan tenido un brote, puede desencadenar pues, un trastorno bipolar, o por ejemplo crisis maníacas en pacientes vulnerables. El caso es que no se termina de saber muy bien si esto es así o no. En fin, parece ser que sí que hay cierta evidencia clara, tanto clínica como más estadística, de que sí, que en el contexto de depresiones que son bipolares, pues pueden generar crisis maníacas, etc. Pero no se sabe muy bien si son todos los antidepresivos, si son los ISRS o si son los... Parece que quizás los que más hay que evitar son los tricíclicos. Entonces, bueno, el problema que eso ya lo leeréis es que cuando estamos ante, sobre todo en pacientes de inicio temprano o pacientes que los vemos por primera vez que tienen una depresión, que vienen con, bueno, pues se quejan, tienen síntomas depresivos, ¿no? Claro, tú ahí dices, bueno, como dicen los que les tratan farmacológicamente, vamos a darle un antidepresivo porque está deprimido. Pero claro, ¿y si no es una depresión bipolar? ¿Y si forma parte de un trastorno bipolar? Entonces estamos, el remedio es peor que la enfermedad aquí en este caso, porque seguramente vayamos a exacerbar una crisis maníaca que está ahí latente. Sí.
Es que ahí pone que puede desencadenar episodios depresivos, que sean maníacos.
Pues si no, está mal puesto ahí.
¿Dónde? Los episodios pueden desencadenar episodios depresivos en pacientes con depresión bipolar.
No, ahí debe estar mal. Debe estar mal, son maníacos. Bueno, eso. Entonces, que no se sabe y es un problema. Entonces, en teoría hay que hacer una historia clínica muy bien hecha, preguntar al paciente si ha tenido evidencias de conductas maníacas, asociadas, etc. Pero es un problema, al fin y al cabo. De hecho, el año pasado, quien haya hecho la asignatura, este era uno de los casos clínicos que se discutían. Era un paciente que se le había dado antidepresivo cuando en realidad tenía un trastorno bipolar. Bueno, entonces, cuando estamos ante un caso de depresión bipolar, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues lo de siempre, un poco, empezar con la gabapentina, que es el estabilizador del estado de ánimo que funciona en estos casos, combinarla con litio o con un antipsicótico atípico. Y si hay que utilizar antidepresivos con los combos que ahora veremos, pues evitar los tricíclicos a toda costa y usar sobre todo el bupropión, por ejemplo. Y siempre yo os digo, nunca como hacer tu monoterapia, ¿eh? O sea que aquí, recordad, al igual que en otros casos hay que evitar se intenta ir a monoterapia, en estos casos no se suele ir a monoterapia en los estabilizadores del estado de ánimo. Entonces, ¿qué criterios hay que seguir para elegir un estabilizador del estado de ánimo? Esto es lo típico que os pueden preguntar en el examen. ¿Qué criterios utilizan? Bueno, vamos a ver. En el libro empieza diciéndoos que estos trastornos son complicados, que responden mal al tratamiento, que, en fin, pero no siempre es así. Puede haber casos, sobre todo en la parte que hay una depresión bipolar y que esté en las fases iniciales del trastorno, que pueden responder bastante bien. El caso es que en general no hay unas guías claras clínicas como en otros trastornos que te digan cuál es la línea de actuación más indicada, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer, lo de siempre, lo que estamos hartos de decir, que cada paciente es diferente y que hay que ir ensayando con cada paciente a ver cómo va respondiendo y ir cambiando, pues si se ve que con la primera línea de ataque que hemos cogido, pues no va bien, ¿vale? Bueno, de los pocos estudios que hay, son siempre de la efectividad de la combinación de fármacos y hay, bueno, pues de litio con antipsicóticos atípicos o de valproico con antipsicóticos atípicos. Bueno, en general, a lo que voy. Cuando tenemos, en pacientes, por ejemplo, con depresión bipolar, lo primero que hay que intentar es la lamotrigina. Probando a ver qué tal va con algún antipsicótico atípico. Y ya sabéis que evitar los antidepresivos. Si lo que hay es una manía leve, pues igual, de los estabilizadores del estado de ánimo, los que funcionan para este caso. Sobre todo el valproico, combinarlo con algún antipsicótico atípico, o si no, el litio en combinación con el valproico, a lo mejor. Y de nuevo, evitar el antidepresivo. Entonces, en la figura que tenéis ahí es un poco el resumen de los todos los combos que hay para los trastornos del estado de ánimo. Ya os digo que casi que aquí siempre es en combinación, no se suele hacer monoterapia. Entonces, tenemos el combo atípico litio, el combo atípico, que es mezclar un atípico con litio. Estos dos, por cierto, son los que hay estudios empíricos, validados, etcétera, ¿vale? Ya os digo que los demás es un poco basados en la experiencia más que en estudios muy, muy controlados. Luego tenemos el que combinamos un antipsicótico atípico con el valproico, ¿vale? Es decir, que la evidencia empírica de lo que se ha ocupado sobre todo es de ver la eficacia que tiene la combinación de un antipsicótico atípico con un estabilizador del estado de ánimo, que normalmente ha sido el ácido valproico y el litio. Eso es de lo que más hay de estudios clínicos controlados. Ahora, de lo que los psiquiatras o los médicos han visto que va bien en general, pues combinaciones de estabilizadores del estado de ánimo entre sí. Por ejemplo, litio con valproico, lamotrigina con valproico, lamotrigina con litio, ¿vale? Y luego, La combinación de los tres, la amatricina, litio y valproico. Aquí hay que tener cuidado porque se pueden, a nivel farmacocinético, alterar los enzimas metabolizadoras de hepáticas y a lo mejor se te van los niveles imaginarios de la amatricina por las nubes por la acción del valproico o algo así. ¿Vale? O sea que en general, en esos dos casos, pues hay que tener cuidado. Luego el Lamiquel, que es la lamotrigina con un antipsicótico atípico muy concreto, que es la quetiapina, que se parece que funciona bastante, bastante bien. Y luego ya lo que os pone ahí basados en la geografía, que eso es, bueno, porque hay escuelas, como en todos lados, escuelas de psicofarmacólogos o de psiquiatras en este caso, pues gente que se ha formado en Boston, en California, y que suelen prescribir determinados combos. Entonces, el combinado bipolar de Boston es cualquier combo que sea adecuado, siempre y cuando, y evitando toda costa, los antidepresivos. O sea que podemos dar la motricina con litio, la motricina con valproico, valproico con litio, valproico con un antipsicótico atípico. Todas las combinaciones que queráis, siempre y cuando no metamos un antidepresivo, ¿vale? El combinado bipolar de vuestro. El cóctel, no sé cómo se lo habrán traducido, cuidadoso de California o algo así. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Es como si fuera un sándwich de estos, ¿eh? O un cóctel de estos de los de beber. Los ricos, ¿eh? Pues tenemos, aquí ya sí, esto sí, gente sí que recomienda, con mucho cuidado, meter un antidepresivo. Y combinarlo con lo que hemos visto antes, con cualquiera de las cuatro opciones, ¿vale? Yo os digo que fijaros que esto va un poco con la escuela. Dicen, no uséis antidepresivos, y otros sí. El caso es que, en realidad, parece que el antidepresivo, si se une con un antipsicótico atípico, en el caso de la depresión bipolar, puede no generar esos efectos desencadenadores de la manía que tienen, ¿vale? O sea que el antipsicótico atípico amortigua esas acciones. En el... ¿Cómo os lo han traducido esto? El abrillantador del estado de ánimo de Tennessee, ¿no?
De Boston.
De Tennessee. ¿Qué es eso?
Yo tengo de Boston.
No,
no,
más
es
no.
De Tennessee.
Ah, está mal esto en el libro.
Sí. Qué bien, pero qué maravilla.
No.
Qué raro que haya una rata en este libro, ¿verdad? Aventador de humor de Tennessee. Que preguntan ahí, es decir, que lo que nos preguntarán es de la experiencia empírica, ¿no? Atípico con litio, atípico con valproico. No, de aquí yo creo que os pueden preguntar cualquiera, ¿vale? Que tenéis que saber un poco los combos que hay. Más bien, lo de la evidencia era para, en la tabla 8.1, para saber qué os tenéis que aprender, que son los tres primeros. Entonces, eso, en el avianzador del estado de ánimo, del humor, de Tennessee, ¿cómo ponen estos nombres, Pues ahí mezclamos un antipsicótico atípico con un antidepresivo porque se ha visto eso, que en este caso el antipsicótico atípico amortigua las acciones negativas y bueno, pues potencia un poco las acciones puramente antidepresivas de esto.
¿Una pregunta?
Sí.
Por ejemplo, la farmacología, ¿qué sentido tiene crear escuelas si después a cada paciente le tiene? Es una cosa, es un mundo distinto. Es decir,
¿cómo poder?
Claro, que el sentido tiene generar escuelas que dicen, bueno, pues hay que evitar antidepresivo, hay que ponerle pero con cuidado. Si después cada paciente es un mundo y no sabe lo que va a tener que recetarle, lo mismo le quita, lo mismo le pone, esto es la lógica que
vale, no sé si se habrá oído fuera, que preguntan que hasta qué punto tiene sentido que haya como unas escuelas, una especie de doctrinas, que hay que hacer esto, cuando luego en teoría en cada paciente hay que hacer una cosa. Bueno, pues porque en realidad una cosa es lo deseable y lo ideal y otra cosa es lo que ocurre en la realidad, ¿no? Entonces, aunque sí que es verdad que para cada paciente habría que ir tal, no sé qué, al final llega el médico de atención primaria y venga, esto. Y entonces se da, pues venga, vamos a darle, pues eso, un antipsicótico atípico con un antidepresivo. Y ya está. Y a lo mejor a los 4 meses va el hombre otra vez al médico, ¿qué tal va la cosa? Pues muy bien, muy mal. Y entonces van cambiando. Pero lo de que cada paciente y todo lo que sería en el caso de un psiquiatra que te vaya viendo, te vaya haciendo un seguimiento tal, pero como eso, mucha gente no tiene acceso y a lo que se va, y en este país, que tenemos la seguridad social que tenemos, es la, la atención primaria, pues al final se hacen como grandes directrices.
Perdona, pero los médicos que primaria respetan
antipsicóticos. Con antipsicóticos no tanto, no. Pero los antidepresivos, ansiolíticos, etcétera. Y luego es como todo, dentro de la psiquiatría hay niveles de especialidad también. No, y por eso un poco lo que decía ella, que sobre todo lo que prescriben son antidepresivos, pero a ver, es como, a mí me hace mucha gracia eso, es como si los antidepresivos no fueran peligrosos y si los puede atender un médico de atención primaria, etc. Sí, cuando están haciendo la, pues eso, el MIR, bueno, MIR, cuando están haciendo la, las rotaciones, y, los psicólogos también hacen una rotación por las unidades de trastorno mental grave, pero sí.
Pero en hacer un doble, incluso que sea siriana, se puede saber mucho más, es casi cuestión de 10 minutos, 15, te recetan más.
Depende. Depende de la suerte que tengas y a quién te toque.
Y el porcentaje de personas que, como tiene más prevalencia que ningún otro trastorno, tiene un protocolo, ¿no? También. Que al ser la depresión es la que mayor prevalencia tiene, ¿no? Como trastorno
psicológico. Bueno, los trastornos, la ansiedad con la depresión, que van juntos siempre. Ah, dices que por eso a lo mejor hay... Sí, sí, sí. A ver, los médicos de atención primaria, sobre todo recetan antidepresivos y ansiolíticos, de psicofármacos, ¿no? Sobre todo. Pero eso en este país también, ¿no?
Está, la verdad que tengo psiquiatras que no por
pero ¿en qué contexto? ¿En los, médicos, los bipolares?
Los médicos, no, los médicos de los centros de salud, en cuanto a una persona llora, le recetan antidepresivo, no sea que luego se pueda meter en algún problema legal, que les denuncien, o que el paciente le denuncien.
Lo repito, lo que dicen que los médicos, sí, no lo sé, los médicos de atención primaria que recetan antidepresivos, no sé si te he entendido bien, cuando, al menor signo de así de posible depresión, por si luego el paciente se suicida, que no puedan tener problemas legales. Hay muchos médicos de atención primaria que no, que, o sea, que más o menos tratan la ansiedad y la depresión. O sea, que son un filtro muy grande, que luego, de los que luego de ellos derivan al psiquiatra, no son ni de lejos todos los pacientes que están tratando con estos fármacos. Son a lo mejor los que ellos vean peor o lo que sea. Es un tema muy complicado este. No, luego a ver, los psiquiatras siguen. Los psiquiatras en España normalmente siguen recomendaciones, hay guías clínicas. Lo que pasa es que, por ejemplo, algunas están hasta desfasadas, pero hay la Sociedad Española de, por ejemplo, la Psiquiatría Biológica o la Sociedad Española de Psiquiatría, publican guías de tratamiento que son recomendaciones para que haya una homogeneidad. Pero luego es lo de siempre, que cada uno. Bueno, y luego está el caso, el tema, que eso es lo que al final nos interesa a nosotros, que es que en la mayoría de los casos los fármacos son iguales o peores en eficacia y en efectividad que la terapia psicológica. Que en la mayoría de los casos, y estos son estudios absolutamente controlados, no aportan nada. Nada que no pueda hacer la terapia psicológica. Otra cosa es que, claro, no todo el mundo puede ir al psicólogo, no todo el mundo se lo puede permitir. Esa es la historia.
Es igual la terapia psicológica con fármaco. Me explico, si tú tienes una falta de neurotransmisor.
A ver, preguntan que si cuando hay algo muy orgánico, que si la terapia psicológica puede cambiarlo. Depende. Normalmente lo primero que hace un psicólogo es descartar, por ejemplo, en el caso de la depresión, pues que haya trastornos de tiroides, por ejemplo. Porque muchas veces a lo mejor dando hormonas tiroideas, es que ese paciente lo que le falta son hormonas tiroideas y ya está. Y no es que haya una depresión, no es que haya toda la sintomatología cognitiva que sabéis que hay en la depresión, sino que hay un déficit de hormonas tiroideas, no. Cuando estamos hablando es cuando hay problemas psicológicos, que no sean causados primariamente por una causa orgánica.
¿Crees que la psicosis no es
necesaria? Es que el paciente tenga algo orgánico que está causando la depresión.
Claro, pero es que además eso es el criterio de exclusión de los DSM. Sí.
¿La psicosis no es necesaria?
No, quizás, que eso lo dije cuando estuvimos viendo ese tema, en el caso de los trastornos psicóticos es un poco en el que los fármacos son la primera medida necesaria para poder hacer terapia, pero hay terapia cognitivo-conductual para la psicosis que funciona en algunos casos, lo que pasa es que hay que llevar ya de cada paciente, igual o mejor que los estos. Pero claro, tienes que conseguir que un paciente vaya a terapia. Por eso os decía que es complicado. Cada paciente es. Pero hay estudios ya controlados que para determinados tipos de psicosis la terapia cognitivo-conductual funciona estupendamente.
Hasta cierto punto ya son capaces de controlar su conducta, ¿no? Entonces.
Sí, lo que pasa es que tienen que, es lo de siempre, tienen que tener las pautas adecuadas. Eso es lo que hace el psicólogo. Y ya os digo, esto es un mundo. Es que es lo que os decía, que no hay esquizofrenia, que hay esquizofrenia. Ni es en plural. Cada una funciona de una manera muy distinta. ¿Eh? Pero que sí, que quiero, y esto es de verdad, eso es algo que os tiene que aclarar, que los fármacos están muy bien y hay que saber cómo funcionan, etcétera, pero que en la mayoría de los casos la terapia psicológica funciona igual o mejor. Y esto no lo digo yo, es que esto lo dicen todos los estudios, que ni siquiera es que lo hagan los psicólogos, que son estudios que muchas veces hacen hasta los psiquiatras. ¿Eh? Lo que pasa es que eso, muchas veces, pues el paciente no tiene ni el dinero ni el tiempo para la terapia. Eso es así. ¿Y qué haces? A gente que tenga a lo mejor crisis psicóticas con componentes agresivos, ¿qué haces al principio? Pues todo eso. Bueno, pues ya está. Hasta aquí hemos llegado. Ya hemos acabado el tema. Y bueno, pues nos vemos la semana que viene y hablar de la ansiedad.